Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 21 de agosto de 2024. Rodrigo Rodríguez os saluda desde la parte técnica. Yo soy Álvaro Lorenzo y os vamos a acompañar durante media hora para repasar todo lo que nos deja el deporte de nuestra provincia. Empezando por un Celta que prepara su partido del viernes ante el Valencia, un partido en el que Balaídos se va a vestir con sus mejores galas. El Celta cumple 101 años y habrá actos especiales por ese encuentro. Hablaremos también del Fortuna, del filial celeste que acaba de anunciar un fichaje y del que analizaremos un poco cómo pinta esta temporada que comienza también este fin de semana. Para ellos el domingo también en Balaídos recibiendo al Baracaldo. Hablaremos con una protagonista de nuestra provincia y de nuestra ciudad de Vigo en los Juegos Olímpicos. Y hablaremos también de mucho balonmano, que es lo que más cerca está de empezar, además del fútbol que ya está en marcha. Pero antes, vamos a empezar con una noticia de fútbol, una noticia curiosa y una noticia bonita, ¿no? Que tiene que ver con el Corujo, que anunciaba en el día de ayer la renovación de David Añón a sus 35 años. ¿Qué tiene esto de curioso? Pues que hace un par de meses David Añón se retiraba del fútbol por una oferta de trabajo irrechazable, cuyos horarios no le permitían compatibilizar los entrenamientos con el Corujo, con lo que renunciaba a seguir de verde y a seguir en el fútbol. No encontraba un club que le encajara. El tiempo ha pasado, las condiciones de trabajo de David Añón han cambiado y la puerta del fútbol se ha vuelto a abrir, con lo cual el jugador de Coruña no ha tenido dudas, quiere volver al Corujo, al equipo en el que estaba contento, en el que estaba feliz, quiere volver a jugar en Obao, ya está entrenando con el equipo, va a necesitar un tiempo para ponerse al mismo nivel, pero miren, al final la vida da muchas vueltas. Un David Añón que, obviamente, como muchos jugadores modestos, priorizaba su trabajo y su futuro al fútbol, ha tenido la suerte de que va a poder compatibilizar, de que vuelve al conjunto verde y es una pieza importantísima para el conjunto de David de Dios en la segunda federación. Con esta noticia curiosa y bonita queríamos comenzar antes de hablar de un Celta que mira al Valencia y mira también a la grada. Va a haber fiesta el viernes en Balaídos.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Hablamos ya del Celta que, como os digo, prepara su partido del viernes a las 7, repetimos día y hora y repetimos lugar, Balaídos, la banca Balaídos, para medirse en este caso en la segunda jornada al Valencia. Un Celta que ha comenzado con victoria y con buenas noticias porque nunca descendió en las 18 temporadas en las que comenzó con victoria. Bueno, las estadísticas son curiosidades muchas veces, pero ojalá quiera decir que es el inicio de una buena temporada. De hecho, de las 9 temporadas que el Celta jugó en Europa, en 7 empezó ganando. Es decir, los buenos inicios suelen ir asociados con buenas temporadas del Celta. Toquemos madera y que así sea. Y que logre 6 puntos de 6, un pleno que no se logra desde el año 2015 con el Toto Berizzo, y en casa los dos primeros partidos no se ganan desde el 2001. Un Giraldez que precisamente iguala los números en los primeros 11 partidos que tenía el Toto Berizzo. Bueno, empieza a haber muchas similitudes, ¿no? Es verdad que uno era argentino y venía de fuera, el otro viene de casa y es de Porriño, pero empiezan a calar igual en la afición. Un Claudio Giraldez que, obviamente, tira de cantera. Es una de sus señas de identidad y lo va a volver a hacer en el partido de este viernes. Hoy tercera sesión de trabajo para preparar ese encuentro. Recordemos, 7 canteranos jugaron en el partido ante el Alavés en esa remontada con 2-1. Con Iván Villar de titular junto a Iago Aspas. Estos ya son veteranos, pero es que también estaban tanto Damián Rodríguez como Hugo Álvarez, como Carlos Domínguez en el once inicial. Saldría en el descanso Javi Rodríguez, también en la segunda parte Borja Iglesias. ¿Y qué rendimiento tuvo Javi Rodríguez en su debut a los 21 años del de Pontevedra en la Primera División? Así habla de sus años en el Celta y de ese momento del debut en Primera.
Llevo aquí desde Benjamins, pasando por todas las categorías inferiores, algún pequeño bache, ¿no?, que pueden estar fuera del club, pero al final siguen aquí. Bueno, ahora poder debutar no primeiro equipo, pois un orgullo para mí. A mí, un minuto 30 ou así, mándame calentar, eu prepárome e no descanso dime que vou entrar. Bueno, moi, moi contento, ademais xogar en a banca Baleiros con toda a afección, pois moita ilusión.
Las palabras del joven jugador, que habla así también de su adaptación, tanto a los compañeros como en el césped. ¿Qué puede aportar Javi Rodríguez a este Celta?
Bueno, eu intento aportar dentro do campo, pois unha boa salida do balón, intento estar contundente atrás e intentar dar o mellor ao equipo. Ben, dende o primeiro día da pretemporada que comecei con eles, pois tratáronme moi ben. Non teño queixa dos compañeiros.
¿Cuál es el mensaje de Javi para otros canteranos que vienen por detrás, que vienen apretando fuerte y que sueñan con jugar en primera?
Eu animo a todos os canteiráns que loiten, que peleen ata que non lle deixen máis. Nunca sabes se vas poder debutar ou non. Entón, ti dá o mellor de ti e a sorte o dirá. Sí, os sueños se cumplen, sí.
Se raya con eso de los sueños se cumplen, el bueno de Javi Rodríguez. Por cierto, temas de mercado, a la espera de si hay más salidas. En la operación salida ya sabéis que está, por ejemplo, Unai Núñez, cuyo alto salario haría que fuera muy interesante para el Celta poder sacarlo, fuera cedido o traspasado. Parece que hay interés desde el Hellas Verona de la Serie A italiana. Veremos si esto se concreta. Y en caso de que llegaran esas salidas, también empiezan a salir rumores de nombres que podían llegar. Y uno es el exjugador de la cantera celeste, Stefan Bajcetic, jugador del Liverpool, que podría llegar cedido, según informaciones de los compañeros de la televisión de Galicia. Bueno, veremos, pero primero tiene que haber salidas en este Celta, que ya decimos el viernes se va a medir en Valencia, que está bastante pendiente de Mamardashvili. Ahí es la operación más interesante en el mercado del Valencia, la de su portero georgiano. Un Valencia que lleva 3 años sin caer en Balaídos. Por cierto, en esa banca Balaídos tuvimos un gran ambiente en el primer partido. Hubo cesión de abonos, unos 800 que se pudieron ceder. Ya no hay tickets para ese duelo ante el Valencia. Solo los que cedan, valga la redundancia, los abonados para ese duelo. También están a la venta las entradas para los partidos a domicilio de Villarreal y Osasuna. Y también el Celta está preparando actos para este viernes, porque el 23 de agosto se cumplen 101 años del nacimiento, en 1923, del Celta, con esa fusión entre el Fortuna y el Sporting de Vigo. Bueno, un Celta que ha anunciado actos para ese partido. Cuando suene Oliveira dos Tenanos habrá un espectáculo pirotécnico, fuegos artificiales sobre el estadio. Además, 101 celestes afortunados que mandaron un vídeo diciendo que por qué deberían estar, van a estar sobre el verde ondeando las banderas después de un sorteo. Y también durante toda la mañana se va a poder hacer el tour, visitar el Museo del Celta, gratuito para los abonados y para los propietarios del carnet celtiña. El resto tienen que sacar entrada, bueno, tienen que sacarla todos, pero van a poder hacerlo para poder estar en el vestuario, en la sala de prensa, en los banquillos o pisar el verde sobre el que van a estar los jugadores del primer equipo unas horas después. Por cierto, se retiraba, en el día de ayer lo anunciaba, un ex celeste que llegó a debutar en el primer equipo como José Juan, el portero, muy conocido también por su etapa en el Lugo, que deja el fútbol ya pasada la cuarentena. Un grande de nuestro fútbol que lo deja. Es el momento ya de hablar de lo que empieza el fin de semana también, la primera federación para el Celta Fortuna.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este domingo a las 6 comienza la primera federación para el Celta Fortuna en el Abanca Balaídos, recibiendo al Baracaldo. Un Celta Fortuna que acaba de hacer oficial un fichaje, el de Sergio Díez, lateral diestro, 21 años, que llega libre desde el Atlético de Madrid, que la temporada pasada tuvo un gran rendimiento en el Recreativo de Huelva y que firma por 5 años. Un nuevo fichaje, ya digo, para el conjunto celeste. Y esta era la charla que teníamos hace un rato con nuestro compañero de Atlántico Diario, Borja Refojos, para analizar cómo viene la temporada del Celta Fortuna, cómo ve él, buen conocedor de la cantera, de Freddy, de los jugadores que vienen de abajo también del juvenil A, cómo ve él la temporada para el Fortuna en la Primera Federación. Recordemos, viene de jugar el playoff de ascenso, está dando un gran rendimiento en los últimos años el filial celeste. Esto nos contaba Borja. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
Bueno, no sé si coincides conmigo, ¿no? Esa buena salud ahora mismo de la cantera del Celta. Ya era buena en los últimos años, pero desde la subida de Giraldez y la importancia que se le da, todavía es más importante para el Celta este filial.
Sí, sin duda, porque al final el espejo de cualquier club deportivo, ya no hablo solo de fútbol, cualquier club deportivo, es su primer equipo, ¿no? Entonces, en relación al actuar el primer equipo, pues tienen que venir detrás todos los demás. En ese sentido, la llegada de Claudio, la apuesta por esta plantilla corta, que a ver si se consigue recortar hasta ese punto, más 5 fichas del filial, se va a repetir en todos los equipos del club. Es decir, Fortuna va a tener plantilla 18-19 más 5 del juvenil A, el juvenil A lo mismo más 5 del juvenil B, y así en cascada, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es una apuesta por la cantera, una apuesta por acelerar procesos, y yo creo que está muy bien siempre y cuando tengamos en cuenta que evidentemente el Celta es un club de cantera y así tiene que seguir.
Pero además de ser un club de cantera y lo está haciendo bien a nivel de cómo juega y a nivel de resultados en Primera Federación en los últimos años. Es verdad que cambian mucho las generaciones de un año a otro en los filiales, pero este Celta ha conseguido una regularidad que han conseguido pocos filiales. Por ejemplo, el año pasado el único que se metió en el playoff fue el Barça Athletic y estaba en segunda el Villarreal B, que acabó descendiendo, pero es decir, está a un nivel que pocos filiales en España vemos.
Sí, yo evidentemente la camada de futbolistas que está saliendo es realmente buena, pero yo en esto le doy muchísimo mérito a Claudio Giraldes, a Robert Fernández y al cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que son unos entrenadores de primer nivel, de primerísimo nivel, y yo creo que así lo están demostrando al primer equipo. Entonces, su trabajo potenció mucho a los chicos de la cantera, que además ya habían trabajado con ellos en etapas anteriores, conocían este sistema tan particular, ¿verdad? Y tan a veces complejo de entender para el que viene de fuera, y eso dio funcionamiento a estos dos años, ¿no? Yo creo que ese es realmente el secreto de estos dos años de éxitos en cuanto a los resultados, pero también en cuanto a llegar a ser primer equipo de varios jugadores.
Sigue Freddy al mando, que era la decisión lógica después de sustituir a Giraldez. Freddy, que bueno, quizá lo mejor es que es un hombre de club, ¿no? Y la buena sintonía que tendrá con Claudio.
Sin duda, sin duda. Yo soy un tipo previsible, Álvaro. Me gusta que las cosas, que pasen lo que esperamos que pasen.
Claro.
Entonces me pareció lo más normal del mundo que se apostara por Freddy, que venía haciendo un gran trabajo, sobre todo en el juvenil. Es verdad que Freddy, después de muchos años en segunda B y en tercera, había de algún modo decidido pues apartarse del fútbol senior y volcarse en lo formativo, y con esa idea llegó al Celta, pero los caminos del fútbol son inescrutables, ¿no? Y ahora está en Primera Federación y yo creo que el equipo, además, el año pasado acabó bien. Freddy es un entrenador muy, muy inteligente, supo aprovechar muy bien el trabajo de Claudio, y vamos a ver este año, ¿no? Si mantiene ese dibujo de tres centrales, que yo creo que sí, aunque sí, realmente en su carrera nunca lo usó hasta ahora, pero como digo, ha sido inteligente de mantener ese esquema, y vamos a ver cómo funciona. Pues evidentemente un Celta Fortuna muy renovado, con muchas caras nuevas, con mucha gente joven viniendo del juvenil, que creo que es como mínimo prudente otorgarle algo de paciencia, claro, por lo menos a principio de temporada.
La prueba de la utilidad del trabajo y del nivel de este filial es ver a Carlos Domínguez, a Pablo Durán, a Alfon ya con ficha del primer equipo, y otros como Damián, como los Hugos o como Javi Rodríguez, que van a tener mucha participación y que probablemente poco estén con el filial esta temporada.
Sí, seguro. Salvo Javi Rodríguez, que quizás sí, yo creo que los demás ninguno va a pisar el filial esta temporada, y al final ese es el verdadero éxito de un filial.
Claro.
No jugar un playoff o dos, o incluso no mantenerse en Primera Federación, que evidentemente es muy recomendable porque es una categoría, joder, realmente competitiva y que permite a los chicos estar, bueno, no tan lejos de la primera división, ¿no? Pero el éxito realmente de un filial y de una cantera es que los futbolistas lleguen al primer equipo, y más que lleguen, que se queden, es lo que está pasando, ¿no? Se queden y además le dan valor añadido a la primera plantilla. Así que eso es un éxito rotundo y sin paliativos de la cantera del Celta.
Un Fortuna que también ha tenido otras bajas, y no solo al primer equipo, ¿no? Gente como Javi Domínguez, como Javi Rueda, ha cedido al Albacete, como Raúl Blanco. Es decir, es un momento en el que, ya lo dices, hay cambios, y cambios de jugadores muy importantes.
Sí, hay cambios, ¿no? Pero al final yo creo que la apuesta del club también tiene que ir por ahí, y tiene que ir por, oye, si no se ganan 3, 5, 6 partidos, pues tener tranquilidad, tener paciencia y saber que el objetivo de este filial no es estrictamente el competitivo, no es estrictamente el de los resultados, ¿no? En ese sentido, por eso vienen chicos del juvenil. Este chico Andrés Santañón en el centro del campo a mí me tiene enamorado, juega con una facilidad increíble, y bueno, evidentemente Javi Rodríguez, si vuelve a bajar, le va a dar mucho nivel. Por supuesto, Fer López, que es la siguiente perla de la cantera del Celta, un futbolista, pues un centrocampista moderno, con zancada, con capacidad de llegar a gol. Yo creo que este año le va a venir a él muy bien, como de algún modo como líder o como jugador referencia del Celta Fortuna, para dar un paso más en su madurez, para para dar un paso más en estas cosas que no son estrictamente futbolísticas, como asumir responsabilidades dentro del campo, tirar del equipo en los momentos malos, aportar ese puntito de experiencia más que puede tener con respecto a compañeros más jóvenes. Y en ese sentido, yo creo que Sar López puede crecer mucho.
Ya has hablado de las perlas que vienen de abajo, también ha acudido al mercado, ¿no? Se habla de que puede llegar Sergio Díez, pero además otros jugadores como Guedes, como Emi, como Mar Vidal, como Escobar, bueno, tampoco sin volverse locos, ¿no? Tirando mucho de cesiones de jugadores libres, pero también, bueno, puestos que quizás están más flojos en el filial, reforzarlos y que también te puedan dar en el futuro para el primer equipo.
Sí, Álvaro, yo creo que se ha movido muy bien el Celta Fortuna en el mercado, es decir, y te digo más, para mí ha hecho mejor mercado que el año pasado, que incluso ya el anterior, ¿no? Tengo la impresión de que han firmado futbolistas aún jóvenes, evidentemente, pero con un punto de madurez y de experiencia, lo que decía antes de Fer López, en la categoría, que van a ayudar mucho a los chicos jóvenes, ¿no? Mar Vidal ya lo hemos visto con el primer equipo, me parece, bueno, un gran portero. Yo creo que en esa demarcación el Celta Fortuna va a subir mucho de nivel, claro, mucho de nivel con respecto al año pasado. Y para mí me parece un fichaje sensacional de Jordi Escobar, ¿no? Me parece un delantero, pues, lo digo, top en la categoría, ¿no? Un delantero con mucho gol, mucha capacidad goleadora. Y yo creo que con el volumen de ocasiones que previsiblemente va a generar Celta Fortuna, va a acabar la temporada con bastantes goles, ¿no? Ya hizo muchos goles en el Logroñés, sin tanto volumen de ocasiones. Entonces, si mantiene el famoso ratio de gol por minuto, puede acabar la temporada con muchos goles. Me parece un fichaje muy acertado.
Las dos últimas, Borja. En la medida de lo posible, si los horarios y el césped lo permiten, ¿tú eres partidario de que el equipo juegue en Balaídos?
Siempre, siempre. Sin duda, sin duda. Estamos hablando de acelerar procesos, estamos hablando de que los chicos jóvenes compitan y se acerquen al máximo a la primera división, que mejor que hacerlo en un estadio de primera división. Luego encima, además, favoreces a nivel competitivo al equipo, porque un equipo de buen pie, un equipo de circulación de balón, pues lógicamente va a jugar mejor al fútbol y mejor a la pelota en un campo grande y en un césped en buenas condiciones. Así que evidentemente yo a tope con Balaídos, como se ha hecho la última temporada, siempre, bueno, como tú dices, ¿no? Que el calendario lo permita o que no haya adversidades en forma de cambio de césped. Tocamos madera, que con las del año pasado ya llegó.
Y la última, ¿cómo ves el grupo, ¿no? Una primera federación que cambia casi siempre cada año la distribución, que ha perdido cocos como Deportivo, como Málaga, como Castellón. Bueno, un grupo con Amorebieta, Cultural, Lugo, Nastic. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Crees que ha subido, ha bajado el nivel? Suele ser una incógnita siempre en la primera federación cómo va a ser. También está, por ejemplo, Andorra, Unionistas, La Ponfe, el filial del Barça. Suele ser una incógnita, pero ¿crees que se han ido quizá los grandes cocos de la categoría y está más igualado entre los equipos punteros?
Pues es una muy buena definición, Álvaro. Yo creo que sí, porque como tú dices, ¿eh? No, o sea, sin el Deportivo se abre mucho la liga. Lógicamente, como estamos diciendo, es una incógnita y hasta que empiece a rodar la pelota no lo vamos a saber bien. Pero a mi juicio, a priori, yo diría que el nivel general del grupo ha subido respecto al año pasado, porque también es verdad que equipos que estaban en la parte baja, que bueno, pues merecidamente estaban en Primera Federación, se lo habían ganado, pero pues de un modo u otro no consiguieron dar el nivel competitivo para la categoría, también han descendido, ¿no? Entonces yo creo que el nivel general del grupo ha subido, pero sí que evidentemente ya no hay un equipo tan dominador. Vamos a ver cómo se comporta la Andorra, por ejemplo, o la Morevieta, lo acabas de decir. También siempre hay que tener en cuenta la Ponferradina y la Cultural Leonesa, pero ya no hay un equipo tan dominador como el Deportivo, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que el nivel del grupo general ha subido, pero para bien, en el sentido de que va a haber más igualdad entre todos los equipos. Entonces hay que hilar fino, porque esa igualdad lo mismo te mete en la parte alta como te mete en la parte baja.
Pues este domingo comienza la primera federación en Balaídos para el Fortuna, recibiendo al Baracaldo, un Celta Fortuna que nos tiene acostumbrados a muy buenas noticias en los últimos años y muy buenas noticias también para el primer equipo. Borja Refojos, compañero, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
Bueno, la conversación con Borja Refojos, analizando la temporada que viene por delante para el Celta Fortuna. Y amistosos para el día de hoy que tenemos que reseñar a las 8. El torneo Vila de Cambados entre el Juventud de Cambados y el Pontevedra. A la misma hora, el Vila de Cangas entre Alondras y Choco. A las 9 de la noche, el Estradense va a recibir al Compostela. Y en las Celtas, malas noticias, grave lesión de rodilla de Candela Rodríguez, que estaba compaginando el filial con el primer equipo. Mucho ánimo desde aquí para ella.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano. Primero, para contaros que hoy a las 8:30 se presenta el Mecalia Atlético Guardes de cara a su próxima temporada en la Liga Guerreras de Balonmano. Y en la Liga Sobal tenemos un año más al Cangas, que está en plena pretemporada. No le han acompañado todavía los resultados, pero eso no es lo más importante, sino cómo se prepare el inicio del curso, que va a ser ante Valladolid el 13 de septiembre, 8 de la tarde, a domicilio. Un Cangas que quiere evitar sufrir tanto como el año pasado con ese play-out y que tiene muchas caras nuevas para esta temporada, entre ellas el jugador de la LIN, Aarón Díaz Ledo, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Aarón? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, lo primero, ¿qué tal tus primeras semanas en el Cangas? ¿Cómo lo llevas?
Pues la verdad que muy bien. La adaptación, la verdad que ha sido, bueno, mejor imposible. Muchas caras conocidas ya dentro del vestuario, de haber compartido ya el vestuario con varios de ellos, y el resto pues haber jugado estos últimos años. Y nada, la verdad que el grupo es maravilloso, súper adaptados los nuevos, y ya con muchas ganas de seguir trabajando.
¿Cómo está yendo la pretemporada? Nacho ha estado ausentado durante cierto tiempo por estar con las selecciones inferiores de España, pero ¿cómo está yendo? No sé si él y Felipe lo están metiendo mucha caña a nivel físico, si ya tienes ganas de que empiece la liga, ¿cómo lo llevas?
Sí, al final cuando empezamos siempre tenemos ganas de la primera semana de pretemporada, pues que empiece la guerra, los partidos que nos gusta a todos. Pero bueno, al final es un trámite que es muy necesario, más a día de hoy con lo exigente que es el calendario y con tantos partidos. Y bueno, pues la verdad que lo llevamos muy bien. La verdad que a nivel de resultados nos han dado lo que queríamos, un poco por los partidos perdidos, pero al final los jugadores nuevos, y sobre todo un poco pues ir cogiendo sensaciones de cara a lo importante que se viene.
Este viernes jueves con Valladolid, que bueno, un poco para tomar notas, ¿no?, de cara al primer partido de la Sobal.
Eso es, un poco la idea es al final ahora enfrentarnos a equipos ya más de nuestra liga, por así decirlo, de la Sobal, y bueno, ahora que la prueba de Valladolid este viernes es un muy buen examen de cara a ese segundo fin de semana de septiembre, con los dos puntos en juego ya, que son muy importantes empezar con buen pie.
El objetivo, aunque tú no estabas el curso pasado, seguro que va a ser sufrir un poquito menos, aunque sea, ¿no?
Sí, yo creo que al final cada año la idea es sufrir un poquito menos. Al final todas las temporadas son muy complicadas, más allá de que si un objetivo u otro, pero bueno, yo creo que hay equipo suficiente, mantenemos lo que es el pasado. Acabaron la liga de una forma espectacular, y yo creo que bueno, mantener un poco esa idea y con que los engranajes nuevos que tenemos recientemente bien, pues yo creo que sí que podemos hacer una buena temporada.
Y supongo que con muchas ganas de jugar como local en Ogatañal, con lo que se vive ahí, ¿no?
Sí, la verdad que esto es una olla de presión. Bueno, ya jugué aquí como visitante y ya te digo, deseando jugar local, porque tiene que ser algo magnífico.
Pues Aarón Díaz Ledo es una de las caras nuevas de este Cangas, junto a Jaime Gallardo, Rubén Río, Hernán Fernández o Omar Sharif. Un Cangas que quiere sufrir menos, ya decíamos, que la temporada pasada, y que seguro que nos va a dar muchas alegrías en Ogatañal. Aarón, nada, te dejamos seguir con la pretemporada. Muchas gracias por atendernos y que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Y para terminar, queríamos hablar con una protagonista. Hace unos días, hace 10 días que terminaron los Juegos Olímpicos, allí teníamos a muchos atletas de la provincia, muchos atletas de Pontevedra, muchos nos dieron alegrías, entre ellos una viguesa que cerró los Juegos en el maratón. Nuestra Esther Navarrete, que a los 34 años debutaba en los Juegos Olímpicos, que se dice pronto, y con la que vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, ya han pasado unos días y supongo que eso también te permite, bueno, analizar un poco lo que pasó, ¿no? Después de la rabia con la que acabaste por esos problemillas que tuviste durante la prueba, supongo que ahora lo valorarás más, ¿no?
Sí, son problemas que pueden pasar en maratón, que son claro, muy comunes, y que, bueno, estoy en un evento muy importante como unos Juegos Olímpicos, y ahora lo valoro mucho más.
Supongo que para alguien como tú, eso, debutar con 34 años, cuando no te lo esperabas probablemente, todavía lo hizo más especial, ¿no? Porque quizá eras de los que 4 años antes menos esperaban estar en unos Juegos, ¿no?
Sí, mismo el año pasado no pensaba ni eso, ni prepararlos, o sea, es algo que no estaba pensado prepararlos, y la verdad pues me supo pues muy bien, un sueño cumplido y hecho realidad.
Además, en una prueba de tanta relevancia en unos Juegos como la maratón, que ya la dejan además para los últimos días la masculina y la femenina, es una prueba histórica, y además por las calles de París, que es verdad que supongo que corriendo no te dará tiempo a apreciar lo bonito que es lo de alrededor, pero supongo que luego lo habrás pensado, lo habrás visto en otros momentos paseando, y tiene que ser espectacular.
Bueno, no pude después ir mucho de turismo, que me hubiese gustado, pero sí que ahora desde otra perspectiva, pues no, en el momento de carrera no aprecié los sitios por los que pasaba, claro, pero ahora viendo la carrera, decir, ostras, lo que he hecho, por dónde he pasado, qué pasada, qué importante, y nada, me he quedado en la retina.
Un circuito que, bueno, la peculiaridad que tenía respecto a otros juegos es que de allá no tenía poco y que además sufristeis bastante con el calor, que eso, bueno, es más habitual en los juegos siendo en verano.
Sí, bueno, el calor sí que era, pero no era tanto como creíamos que podía ser. Y sí que la dureza de la carrera, pues sí que nos lo puso un poco más complicado. Y íbamos con mucha prudencia, pero aún así sí que pasó factura.
Tú durante la carrera, bueno, como ya dices, no puede pasar en muchos maratones, pasaste de todo. Tuviste momentos muy bajos, otros que te recuperaste. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues me encontraba muy bien hasta el kilómetro 17. Iba pues muy bien situada, la verdad, con mucha fuerza. Iba disfrutando, sufriendo, pero disfrutando. Y después ya en el kilómetro 18, pues eso, me sentí como con una sensación de frío. Digo, pero no puede, ¿cómo está pasando? No entendía el porqué. Y ya en el 21, casi 22, pues bueno, 20, 21, pues empecé, pues el problema de estómago, pues tuve que vomitar. Y nada, el 25 ya eché todo y ahí es cuando empezó mi carrera. Tuve la gran suerte de recomponerme, de, claro, de volver a carrera y la verdad que poder seguir disfrutando, porque al final es eso, podía estar con molestias de estómago, no, bien. A ver, sí que iba muy muy machacada, pues eso, pues no iba con tanta fuerza, pero al final disfruté muchísimo y sobre todo esa bajada que giras y ves de repente un montón de gente y la Torre Eiffel, bueno, claro, es que eso ya lo tengo grabado. Y se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso y digo, madre mía, qué vivencia más increíble.
Ahora ya no tanto, pero al acabar la carrera, ¿no? Quizá decías, bueno, si no me hubieran pasado esos problemas, ¿dónde podría haber estado, no?
Sí, no, es estar en caliente el decir, sobre todo en carrera también me pasaba cuando me encontré, me digo, madre mía, todo el esfuerzo, claro, que conlleva preparar esto y todo el sufrimiento que he tenido y para que me pase esto y no pueda dar lo mejor de mí, ¿no? Me juego todo en un día, pues sí, me pasó eso, pero jolín, estoy en un juego, soy olímpica y que era lo que tenía que valorar en ese momento y somos tan inconformistas que quería más, pero ahora visto desde en frío, desde otro ángulo, pues me sabe a gloria.
Una de las imágenes más bonitas, por lo menos que yo vi de los nuestros deportistas aquí gallegos o de la provincia en los Juegos, fue todo el mundo que estaba esperándote al final, esos bonitos abrazos después de acabar la prueba, que eso quizás vale más que toda la prueba, ¿no?
Sí, es como la satisfacción y de todo lo que conlleva esto, de todas las personas que te apoyan, pues a mí eso me vale mucho más que esos momentos que te quedan al final.
¿Tienes el vídeo preparado para enseñárselo luego a tu hijo con el paso de los años?
Hombre, ya lo tengo grabado, ya lo tengo todo archivado, ya estoy, no estoy con acetas, también guardando dorsal, bueno, el dorsal, uno de ellos va a ir en un marco, y bueno, sí, ya tengo todo preparado, todo, no, esto es para que quede en la memoria.
Esther, ya fuera de la carrera, ¿qué tal la experiencia olímpica en el tiempo que te diera tiempo, lo que pudieras ver de con compañeras, de la organización, bueno, ¿cómo te sentiste, cómo viste los Juegos de París desde dentro?
Es increíble. Sí que es cierto que no he podido disfrutar tanto como después de competir, porque al final he ido, pues eso, 4 días antes y he tenido que estar con el freno de mano, pues eso, que no me tengo que cansar, que tengo que guardarme para la carrera, que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y no lo disfrutas tanto. Pero lo que he vivido, bueno, ha sido espectacular. Me quedaría muchos más días allí y sobre todo después de la carrera para poder disfrutarlo como se merece. Pero bueno, fue una vivencia increíble, sobre todo compartiendo cosas con otros deportistas, no solo de mi deporte, sino de otras modalidades, ¿no? Y que es una pasada.
¿Y ahora qué te planteas, por lo menos a corto plazo? No sé si tienes ahora unos días de descanso, si ya estás preparando algo, ¿cómo está tu agenda?
Pues mira, ahora estoy de vacaciones, no estoy en Galicia, estoy en modo descanso.
Haces bien.
Quiero desconectar un poquito, una semanita, bueno, 2 semanas estoy así. Salgo de vez en cuando a correr porque me apetece, pero sin crono. Claro. Y nada, sí que tenemos en mente pues ya una media maratón y una maratón ahí. Y después nada, un 10.000. Y sobre todo eso, ahora que hay ganas.
Y si te digo Los Ángeles 2028, ¿qué dices?
No lo veo descabellado, me queda mucho, pero prefiero, pues eso, objetivos a corto plazo, porque al final a largo plazo, pues como que pesa muy encima y es mejor tener cositas a corto plazo e ir poquito a poco.
Pues Esther, que nos encantó verte en los Juegos Olímpicos y que nos lo hayas contado, así que nada, que felices vacaciones, a disfrutar y volvemos a hablar pronto seguro de buenos resultados. Muchas gracias, Esther Navarrete.
A vosotros, por estar siempre ahí.
Y tras esta bonita historia de Esther Navarrete, cerramos hablando de tenis y de squash. En tenis, Jessica Bouzas venció ayer en Cleveland en 3 sets a la francesa Gracheva. Hoy juega los octavos ante la checa Siniakova a partir de las 7:30. Se sigue disputando también el torneo Ciudad de Vigo. Y en squash, Nuestra Marta Domínguez está disputando el europeo. Entra en segunda ronda, lo hace desde las 4, va a comenzar ya el partido. Un squash que además, recordemos, va a ser deporte olímpico en Los Ángeles 2028. Hasta aquí todo lo que os teníamos que contar en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias por estar como siempre al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.